Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues ya han visto cómo está culturalmente hablando la comarca, repleta de actividades a lo largo y ancho de cada uno de sus pueblos, con exposiciones, con presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Bueno, ya se lo acabo de contar, pero ahora aquí y ahora es el momento de la información. Ya se lo vaticinaba también, además es lo habitual de este informativo, es lo habitual de esta casa, es lo habitual de Radio Actualidad, que estén ustedes perfectamente informados y que cada día en este programa encuentren novedades. Y no vean ustedes las que nos trae hoy la actualidad. Pero ese tiempo siempre lo comparto en estos primeros minutos con los compañeros, que también se han fijado en algunas de estas noticias y nos van a adelantar algunos de los temas en los que pretenden centrarse hoy en nuestra mesa de redacción. Buenas tardes a todos, compañeros, hola.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga, pues empezamos con unos titulares donde se van a detener ustedes hoy. ¿Qué informaciones les han llamado la atención? Ese es el toque de atención. Eso suena a error.
Sí.
Error. Salomé, ¿de qué me va a hablar?
Bueno, pues algo interesante y curioso, y es que repuntan las tecnologías analógicas frente a la tecnología digital. Adiós a hacer scroll, o sea, deslizarse y navegar continuamente por las redes infinitamente, y se vuelve al MP3. E incluso a la máquina de coser.
Yo creo que he dejado el MP3 y las máquinas de coser siguen. Bueno, ahora me lo cuenta. ¿Y Javier?
Pues yo voy a hablar hoy del AVE. Voy a hablar del AVE y de los retrasos que advierte ahora en la plataforma Objetivo AVE Almería.
¿Retrasos? No suena familiar esa palabra, ¿verdad? Y además siempre está aquí pululando por las informaciones. ¿Y Katina, tú te detienes en algo especial?
Pues me voy a detener en unas declaraciones del subdelegado del gobierno que, bueno, ya saben, les contábamos los días pasados que se ha negado a recibir a las asociaciones de la Guardia Civil, pero ayer habló muy bien de todos los agentes. De todos los agentes de la Guardia Civil.
Bueno, ahora nos detenemos con ello porque este es uno de los principales titulares que van a ocupar nuestro sumario de hoy, la actualidad de este 29 de mayo de 2026. Se nos va también el mes y unos titulares que enseguida, como van a escuchar ustedes, nos detalla la compañera.
El subdelegado del Gobierno, que no recibe a las asociaciones de guardias civiles, ha destacado su trabajo a pesar de que los narcotraficantes y organizaciones criminales cuentan cada vez con más medios y los guardias responden que sus resultados serían mucho mejores si estuvieran tan equipados como los delincuentes. Vía libre a la anulación de la licencia de obras del Algarrobico, el Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado nula la licencia del hotel. Y Greenpeace ha celebrado la anulación del permiso de obras y el fin de la impunidad en nuestras costas. Los ecologistas consideran que es hora de que entren las máquinas y va a solicitar formalmente su derribo al ayuntamiento. También hoy nos encontramos con el 95% de las facturas sin pagar por el ayuntamiento de Carboneras que corresponden a las empresas de limpieza viaria y mantenimiento eléctrico, además de Galasa, según dice el alcalde. El gobierno local ha comenzado comenzado a elaborar el listado de proveedores exigido por Hacienda para pagar sus facturas pendientes. La plataforma Objetivo AVE Almería ha advertido que la alta velocidad ferroviaria no llegará a Almería hasta el año 2030. El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha focalizado el problema en el tramo Lorca-Pulpi, donde no han comenzado los trabajos de movimiento de tierras. Más vigilancia en las urbanizaciones de la playa de Vera ante la proliferación de robos y presuntamente perpetrados por un grupo de marroquíes es lo que ha solicitado la portavoz de Vox al alcalde de Vera. Son algunos de los titulares. Hay más. Después se los vamos a contar.
Javier, el AVE para 2030.
Para 2030, dice el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, que además es un empresario con dilatada experiencia en la obra civil y también es el presidente de la plataforma Objetivo AVE Almería. Recuerden, los agricultores nuestros hablan de 2032. Ojo, la empresa Porra y Almanzora. Los que van a construir ese puerto seco, pues no han empezado la obra, entre otras cosas, porque hasta 2032 no prevén que llegue el AVE a Almería.
Y eso era de los que decían que era 2030, pero ya han vuelto a resetearse y a ver viendo cómo están las cosas y se van hacia 2032.
Y ahora, pues después de la octava evaluación que han hecho del estado de las obras, han focalizado en un tramo, concretamente en el tramo Lorca-Pulpi. ¿Qué es lo que ha detectado allí la plataforma Objetivo AVE Almería? Pues han detectado que, si bien han estado trabajando en las obras de fábrica, para quien no esté familiarizado con estos términos, las obras de fábrica son esos pequeños tunelillos que atraviesan el terraplén.
Tenemos ahí un ruido de fondo que yo no sé lo que es.
Yo tampoco.
Pues ¿lo escucho? ¿Niños parecen niño o cabra? ¿Qué es eso? Vale, venga, seguimos.
Gaviotas.
Perdone, pero es
son
que
gaviotas.
Perdone, pero es que me he vuelto loca buscando de dónde venía.
Usted tiene una gaviota guardada, sí, vaya que sea esa.
Hoy he rescatado una gaviotilla, un polluelo de gaviota, sí. No lo sé, no sé lo que es.
A ver. Bueno, pues volvamos a la información. Estábamos hablando de que la plataforma de Objetivo de Almería han visto que en ese tramo, que han focalizado el problema en el tramo Lorca-Pulpi,
sí.
Porque a pesar de que han visto que sí, que se están trabajando y bastante rápido en construir la obra de fábrica, e iba yo a explicar ahora qué son obras de fábrica.
Ajá.
Son esos pequeños tubos, a veces de hormigón,
sí.
Otras veces de acero corrugado, que sirven para que atraviesen los terraplenes por donde va en este caso el tren, pues bien los caminos que hay ya, que existen ya, o los cauces de ramblas, de pequeños arroyos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, ahí sí están trabajando, pero no han empezado a mover ni siquiera el primer metro cúbico de tierra. Y ojo, que según nos han dicho, son cerca de 6 millones de metros cúbicos de tierra lo que se tienen que mover ahí, en su mayoría de fuera de lo que es el trazado de ahí. Para que se haga una idea a nuestros escuchantes, nuestros oyentes, 6 millones de metros cúbicos requieren, vamos, es el transporte de 480.000 camiones.
Ya.
Ojo, 480.000 camiones, viajes de camión, son lo que significa esos 6 millones. Y eso, claro, todo el que esté escuchando se hará.
Se puede hacer una idea del tiempo que puede llevar
de
eso.
De que eso no se mueve en dos días, en seis meses, ni en un año.
Y concretamente, recuérdenos dónde se tienen que hacer esos movimientos de tierra, dónde están paralizados.
En el tramo entre Lorca y Pulpí.
Fundamental, claro.
Es un tramo fundamental.
Todos fundamentales porque hay que ir uniendo los tramos.
Claro, y algo que desde el minuto uno decía Jerónimo Parra precisamente, y que él insistía en que muy avanzadas que estén todas las obras, si se termina todo pero falta un solo metro por terminar en Lorca, el tren ya no llega a Almería. Esto no es como una carretera o una autovía donde si falta un metro entre Vera y Barcelona, pues ese metro se puede sortear por un desvío provisional. No, el tren no entiende aquí, el desvío.
No, pero es que además aquí
no está todo o no está nada.
Es que no es de otra manera.
Y examinando el porqué, igual toda la trama de corrupción puede que tenga algo que ver en esto.
Ah, ¿sí?
Sí. ¿Qué es el problema? ¿Por qué no ha empezado a realizarse ese movimiento?
Ya contamos algo en su momento, ¿no? De que habían sospechas fundadas o indicios de que habían cogido, o se habían llevado comisiones precisamente de estas.
Claro,
de
es que obras. Una de las empresas señaladas por esas comisiones que presuntamente cobraban los señores Coldo, Ábalos y Cerdán, pues provenían de una empresa que se llama Acciona. Una de las grandes empresas de la construcción de obras, de grandes obras, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y bueno, pues Acciona es precisamente la que lleva, la que está construyendo este tramo. Y Acciona tiene el gobierno, el Ministerio de Fomento, todavía no ha autorizado algo que se ha hecho en el resto de tramos y que es fundamental. Y es actualizar los precios, porque, como ustedes saben, estas obras que los proyectos fueron realizados hace mucho tiempo, pues han sufrido las variaciones de la guerra de Irán ahora mismo, la anterior guerra con Ucrania, etcétera.
Han subido todo.
No cuesta lo mismo mover el gasoil ahora que costaba en el año 2020, ¿no?
Para que se hagan ustedes una idea. Casi el doble ahora.
Claro. Sí, pues un 40% por ahí estaría la subida de los precios.
Esa actualización de precios que se ha hecho en el resto de los tramos que están en construcción ahora mismo, todavía no se ha autorizado
aquí,
en este tramo.
En esta parte.
¿Y qué puede ser? ¿Puede ser que tengan miedo los funcionarios del Ministerio de Fomento a favorecer, entre comillas, ¿no?, a una empresa que está en el ojo del huracán jurídico ahora mismo por casos de corrupción?
Eso
ya es una pregunta que no hacemos nosotros.
Claro, y si miramos en esos casos, en el Supremo, como no está colapsado como salas judiciales, como es el caso de la Audiencia Nacional, que sí está hasta arriba, ahí va en el Supremo va todo mucho más rápido. Pero en el caso de este tema, que me parece que está por la Audiencia Nacional, eso tendría que contrastarlo, va a suponer un retraso enorme. Y si usted sospecha que pudiera venir por ahí, pues imagínese lo que puede ser la paralización de esto.
Esta sospecha es una sospecha de momento, es una hipótesis, no es una realidad. Yo no lo sé, no he hablado con ningún funcionario de lo que tienen que ver.
Sí, pero ha ido usted hilando.
He ido hilando y sobre todo yo recuerdo que en esta misma casa, en estos micrófonos, cuando entrevistamos al señor Baratek, ¿se acuerdan?
Sí.
El consejero delegado de Acuamed.
Sí.
En una de las respuestas que dio a las preguntas del director de esta casa, de Miguel Ángel Sánchez, sobre los retrasos que estaba acumulando la reparación de la desaladora de la Vergüenza, una de las respuestas que dio fue: es que todo lo que se está desde que se judicializó.
Hoy estamos complicados con los jueces.
Este caso, ¿no? Recuerden que Arcadio Mateo, ¿no?, el que era el anterior,
que iba a Turquía,
acabó en la cárcel,
pelo,
¿no?
Sí.
Se había puesto pelo nuevo, ¿no?, en Turquía, como regalo de una empresa que estaba de Fomento de Construcciones y Contratas, ¿no?
Correcto.
Que eso se puede decir porque que fue así porque...
¿Qué decía este hombre?
Pues este hombre decía que la judicialización de la reparación de la desaladora de la Vergüenza, de su construcción, pues hacía que se mirara todo con muchísimo celo, se extremaba el celo en todo lo que concernía a la desaladora de, bueno, iba a decir de la Vergüenza, no, él decía bajo Almanzora 1.
Sí, ¿no? Sí, pero aquí la conocemos como la conocemos.
Y por tanto...
Claro, usted se trae ese mismo tema aquí, al AVE.
Exactamente, como decían en matemáticas, ¿no?
Sí. Tremendo, hasta el 32. ¿Se acuerda cuando hablábamos del soterramiento de Lorca? Decíamos, bueno, pues si el soterramiento lo tienen que supervisar a finales de no sé cuánto, pues ya calculamos que
también
entre las pruebas y demás
tengo que decir
nos íbamos a ir a 2030.
La plataforma Objetivo Almería seguía defendiendo 2027. Las cifras de 2017, no por convencimiento, eso off the record,
una esperanza.
No lo reconocía, pero ahora se puede decir porque ya ha dicho la nueva
ya
fecha.
Ya hay una realidad.
Jerónimo Parra me decía off the record entonces que él podía asegurar que en 2027 no llegaba, que antes de 2030 no era imposible, dado cómo estaban las cosas, pero que él quería seguir aferrándose a esa fecha para meterle las cabras en el corral al ministerio, como eran los propios ministros, que se han sucedido varios, ¿no? Y los que mantenían esa fecha, él quería agarrarse y ponérsela siempre encima, que seguimos hablando de 2027, sí, a ver si intentaba, sí, sí. Pero ya... No,
ha tirado la toalla.
Claro, ha tirado la toalla porque, entre otras cosas, sí, sí. Es tan evidente, ojo, que vuelvo a insistir, es que en Lorca, en el tramo, solamente en el tramo Lorca-Pulpí, hace falta mover 480.000 camiones de tierra.
Que esa es la noticia. Y nos ocuparemos de ella a lo largo del informativo y escucharemos al presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, pues todo un problema. Gracias, Javier.
Pues nada, muchísimas gracias a usted.
Se nos filtraba antes un sonido, ya tenemos a la culpable, que no se había percatado, que era de felenos, por lo menos, que era lo que sonaba, porque parecían gaviotas, no, parecían niños.
No tengo ni idea, porque simplemente estaba consultando una noticia que habíamos publicado no hace mucho en Almería Hoy, ahí no hay sonido ninguno, que hacía referencia precisamente a otro puerto seco, al hablar nuestro compañero Javier del puerto seco de Pulpí, haciendo referencia al puerto seco que se quiere proyectar también en Níjar. Y estaba buscando simplemente unos datos y por eso me extrañaba que ese sonido apareciera, porque solo estaba buscando esa información de nuestro digital Almería Hoy, que no tiene sonido.
Ya, bueno, pues
que había ahí algo.
Ahí está, lo ha cazado aquí la compañera, que tiene el oído fino.
Pido perdón.
Bueno, era un momento, digo, pero ¿de dónde suena eso? Y claro, aquí en el control nos volvemos locos porque buscamos de dónde viene ese sonido.
Sí, sí.
Y estaba todo normal. En fin, bueno, pues ya está. Ya se han enterado ustedes de que he rescatado un polluelo gaviota. Sistema digital analógico.
Pues estamos hablando de eso, de que estamos en un mundo totalmente conectado, y eso es gracias también a los sistemas digitales. Pero algunas plataformas, sobre todo de venta de aparatos, de venta de instrumentos, han detectado un repunte muy importante en venta de productos de tecnología analógica. Durante muchos años son las plataformas digitales las que han ido eliminando cualquier espacio para la pausa. Es todo rapidez, es todo inmediatez. Por ejemplo, Netflix popularizó la reproducción automática de música, una tras otra, no se acababa nunca. Acaba una canción, inmediatamente hay otra. TikTok, pues ya sabemos lo que es, se convierte en un scroll infinito.
Y adictivo, dicen.
Claro,
ya.
Y adictivo, y estamos viendo unas imágenes con otras, unos temas con otros, Spotify, pues lo mismo. Y son un tipo de dispositivos que usan el no control, el no poner nunca unos límites. El estar siempre infinitamente con información, ¿no? Sin un principio ni un final. Y sin embargo, ahora hay gente que está utilizando estos métodos que son mucho más controlables, mucho más pausados, y que empiezan, pero también acaban. Por ejemplo, se dan los datos de que las búsquedas de tocadiscos han aumentado en un 311%, mientras que los discos de vinilo han crecido un 147%.
Las ventas, hablamos de ventas.
Las ventas, sí. Los reproductores de DVD que usted dice que tienen,
claro, yo tengo de vídeo también, lo tengo guardado.
Y yo también lo tengo.
Y cintas de VHS.
Y además es que no se estropea eso. Pues eso ha subido un 96,6% y los MP3 un 71,9% en estos dos últimos años.
O sea, los vinilos es lo que más, ¿no?
Estamos volviendo
Pero además están las máquinas de coser, que han aumentado un 212%. Estamos hablando de darle, no de darle una segunda vida a aparatos que estén antiguos y que ahora se estén poniendo de moda, sino ligar el ocio a algo consciente. No a
que seas
un
ocio, que sea uno el que mande,
claro,
sobre
no
ese
un ocio,
ocio
incontrolado, sino a ser alguien consciente. Escuchar música, por ejemplo, en un MP3 implica elegir de antemano qué canciones te van a acompañar.
Claro.
Un DVD termina y un tocadisco exige la presencia y atención plena. Una cámara con memoria limitada obliga a seleccionar qué foto es la más importante y cuál es la que tú quieres guardar, ¿no? Son objetos que tienen restricciones y estas limitaciones están empezando a percibirse como un gran valor.
Oye, pues a mí me gusta, ¿sabes?
Reducen pausas, reducen la sobreestimulación y devuelven cierto control sobre el tiempo de consumo.
Eso es lo que le iba a decir. Al final, nosotros mandamos sobre lo que queremos ver, escuchar o, con el caso de las máquinas, coser, en definitiva.
Exacto.
Un vinilo se acaba y además tiene usted la oportunidad de seleccionar la canción que quiere escuchar, se puede ir a esa canción, volver atrás, vuelve lo clásico, y por lo que veo también por el aumento de esas ventas, la gente también quiere un poquito de orden, un poquito de paz y lo que decíamos antes, controlar lo que escuchan, ven y disfrutan en definitiva. Muy bien, lo analógico pues sí, frente a lo digital.
Y la conciencia y el uso que debemos hacer de ello.
Efectivamente. Pues gracias, Salomé, por ese dato que me ha gustado mucho. Como les hemos dicho, tan solo le hemos dado un avance de las noticias del día, pero hay más.
Hay más titulares. Uno también para recordarnos que la Cámara de Cuentas ha detectado 124 irregularidades contables en Garrucha durante el reciente mandato socialista. Entre ellas, hoy destacamos 44 empleados municipales contratados a dedo, es decir, sin un previo procedimiento de selección pública. En Huerca Lovera, cuatro empresas han presentado ofertas para rehabilitar el edificio del casino. El precio de licitación es de 2,2 millones. El edificio va a ser el nuevo ayuntamiento, es decir, albergará el nuevo consistorio. 725 gatos ha esterilizado el ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora desde hace 2 años y medio tras asumir la tarea de control de colonias felinas. Esto supone el 70% del censo registrado. También en Cuevas el ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitudes para subvencionar la adquisición y arreglo de prótesis dentales a mayores de 65 años y también para adaptar vehículos a personas con discapacidad, así como los gastos de desplazamiento a centros de día o de atención temprana. Buena noticia para los mayores, al menos los de Cuevas. Vamos hasta Zurgena, que asegura con muros y drenajes los taludes que las lluvias de finales de año dejaron al borde del desprendimiento en el camino de los Llanos del Peral y también el cementerio municipal. Cambiamos de asunto ahora para hablarles de una distinción, es decir, Mojácar ha sido reconocida por la Real Federación Española de Ciclismo con la prestigiosa certificación Bike Territory, premiando su trayectoria como referente en el segmento del turismo deportivo. Y Turre celebra este fin de semana su 430 aniversario como municipio independiente, el 430º aniversario.
Yo no me atrevo.
El 26 de mayo de 1596 consiguió ayuntamiento propio, segregado de Mojácar por una real cédula firmada por el rey Felipe II.
Ya se lo hemos dicho, las noticias de este 29 de mayo que empezamos a desarrollar en unos instantes.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín.
orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Son muchas las ocasiones en las que nos ocupamos de temas relacionados con la Guardia Civil. Pueden venir por motivos de las narcolanchas, del narcotráfico. Pueden venir por motivos relacionados con la inmigración y las dificultades con las que se encuentran para poder hacer frente a las acciones que se supone que los agentes de la Guardia Civil deberían desarrollar o poder desarrollar al encontrarse pues con esto, con el narcotráfico y con la inmigración ilegal e incontrolada en nuestras costas. Pero el problema también del que nos ocupamos esta semana nos llevaba a hablar de Vera y la situación que vienen soportando estos agentes en nuestra localidad, que ya empieza a considerarse como una zona de castigo para ellos. Ya saben que desde marzo de 2020, en plena pandemia, Fueron trasladados por la mala situación estructural y de suciedad y demás que tenía el cuartel de la Guardia Civil a las dependencias de la policía local. Comparten allí su espacio desde entonces. Esto ha traído consigo también malestar entre estos guardias civiles, que además se sienten desatendidos, que han sido muy bien acogidos en la policía local, y además eso lo destacan de aquella manera. Pero como les decía, esta semana también nos hacíamos eco de su queja al vaticinar y al afirmar que Vera se ha convertido en un destino de castigo para los guardias civiles. Todo esto lo dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles y nos cuentan, o nos contaban, que en la actual plantilla de 24 agentes solo 3 son veteranos, es decir, solo 3 estaban antes de ese traslado que les acabo de mencionar, que se produjo en marzo de 2020. Todos llegan y cuanto antes se quieren marchar. Y lo peor es que no hay plan de evacuación de emergencias, porque la dirección de la Guardia Civil dice que al ser un edificio municipal no están autorizados para redactarlo, no tienen competencias en esta materia. Pero para que se sigan haciendo una idea de cómo está el tema, es que los hombres ni siquiera tienen duchas y las mujeres las comparten con la de la policía. No creo que ese sea el mayor de las pegas. Esta asociación también nos afirmaba que Interior no va a firmar ningún acuerdo sobre el cuartel con Vera, y lo aseveraban por motivos políticos. Su portavoz, Víctor Vega, que lo han escuchado ustedes aquí en infinidad de ocasiones, recuerda que Níjar cuenta con uno nuevo por un acuerdo firmado por Marlaska con la anterior alcaldesa socialista, mientras guarda silencio en Roquetas y Vera, que está gobernado por el Partido Popular. Pues bien, ayer llegó la gota que colmó el vaso cuando unos hablan y destacados políticos o representantes políticos hablan de lo bien que está todo, y claro, generan ese malestar entre los agentes de la Guardia Civil, porque nada más lejos de la realidad.
Pues sí, ya sabemos que la Guardia Civil, Mari Carmen, lucha contra narcos con los medios justitos. Los narcos lo hacen con todo lo que se puede comprar, es decir, no escatiman en cuanto a los medios y recursos que usan para ese tráfico ilegal, tanto de drogas como de personas. El subdelegado cree que los agentes hacen un buen trabajo, y los agentes creen que lo harían muchísimo mejor si no fueran siempre los mismos los que van con cierto retraso, ¿no? Durante los actos por el 182 aniversario de la Guardia Civil, José María Martín declaraba que la actualidad...
Subdelegado del gobierno, sí, en Almería.
Declaraba que en la actualidad se lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, un problema que Almería conoce bien por su posición geográfica, por su litoral, por la presión que ejercen organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con más medios y en demasiadas ocasiones con mayor capacidad de violencia. La Guardia Civil responde a todo esto que sus resultados serían muchísimo mejores si estuvieran tan equipados como los propios delincuentes. Y Víctor Vega, que es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha querido contestar así a las palabras del subdelegado del Gobierno en Almería.
Buenos días, soy Víctor Vega Romero, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Almería. En el día de hoy hemos visto como una nota de subdelegación del Gobierno hace referencia al subdelegado del Gobierno sobre el narcotráfico, que es un crimen organizado adaptado a los nuevos tiempos. Por no decir que la Guardia Civil no está adaptada a nuevos tiempos y no tiene suficientes medios para ese tipo de delincuencia. Que sí que es cierto que la Guardia Civil hace un gran trabajo, pero no por los medios del personal que tiene. Porque si hablamos de inteligencia, esos equipos de inteligencia, esa policía judicial, tiene que tener personal para no acabar achicharrado. Sí que es cierto que llevamos años con operaciones y sacamos muy buenas operaciones, pero porque el crimen es tan vasto que es normal que salga la faena, a pesar de la falta de medios y la falta de personal. Pero claro, con más medios y más personal se sacaría mucho más trabajo, porque lo hay. Almería es una provincia sobreexplotada por el narcotráfico, como estamos viendo año a año, muerto a muerto en nuestras costas. Lo que pedimos es que sean razonables y que nos den medios para este problema, medios legales, medios de personal y medios personales. No puede ser que cada vez tengamos menos vehículos en las calles de Almería de coche patrulla y cada vez haya menos personal en la calle. Cierto que la ciberdelincuencia es un espacio nuevo y una delincuencia que se va a quedar porque se creen unidades orgánicas para ese tipo de delitos y no que sean unidades funcionales que se quiten a las unidades territoriales, hablando claro, que para esta nueva problemática no se quite personal, no perdamos la esencia, como bien dice nuestro coronel, no perdamos la esencia de la Guardia Civil, que son los hombres, los agentes, los hombres y mujeres guardias civiles en la calle.
Es normal que estén descontentos, si es que no pueden más. Es que cómo se explica que, como saben ustedes, como dice él, se llevan a cabo actuaciones y se consiguen logros y se requisan lanchas. Y esas lanchas están muertas de risa en unos almacenes cuando lo ideal, pienso yo, no sé si estarán ustedes de acuerdo, sería ponerlas en funcionamiento y que se conviertan en dotaciones para la Guardia Civil. ¿Por qué están ahí apalancadas?
No, la propia Guardia Civil indica que eso no... Son embarcaciones muy ligeras y en este caso ellos no podrían realizar el trabajo de vigilancia con esas embarcaciones.
Ya, pero en una persecución sí, porque son rápidas. Entonces es mejor que nada, que es lo que tienen ahora, nada, carencias. Solo carencias, lo miren para los de los mineros. Y claro, este hombre va y se van a gloria y no les queda otra más que saltar. Además, me he acordado cuando decías que era el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que no sé si fue el subdelegado, acláreme esta duda, el que les dijo que no los recibiría hasta que fueran un sindicato.
Sí, sí.
No pueden.
Visto lleva un montón de tiempo aquí en la zona y solo se ha reunido una vez con el subdelegado y fue para transmitirle el subdelegado, que no se iba a reunir con ellos hasta que no tuvieran una...
Un sindicato,
pero claro, es que realmente no pueden. Pero tienen representantes que hacen las veces de sindicalistas, claro, y esos son a los que tienen que recibir, a los representantes de la Guardia Civil, de esos que de los que habla... También el subdelegado.
Sí, además se le olvida al subdelegado que el que esté mal la Guardia Civil significa que no pueden hacer bien su trabajo, significa que los ciudadanos somos los perjudicados al final.
Claro, además hemos recordado durante muchísimo tiempo que cuando acabó la temporada el verano pasado, justo en septiembre, ellos enviaron una misiva al subdelegado del gobierno pidiendo
una reunión
con él para abordar este tema, el tema de la inmigración ilegal y también en este caso de las de los petaqueros o petaqueras, que son las que se encargan de trasladar la droga de forma ilegal. No les ha respondido aún.
Nada.
Esto fue en septiembre del año pasado.
Y luego no quiero olvidar otro tema que desde el que nos hemos ocupado aquí, y es del silencio. Desde febrero no sabemos si llegan las narcolanchas, si llegan inmigrantes, si llegan...
Mira, con respecto a esto, hoy precisamente en la previa hemos hablado con Víctor Vega y le mostrábamos nuestra sorpresa porque desde hace un tiempo a esta parte ya no información de la subdelegación del gobierno, que nunca ha dado información con respecto a...
Sí, porque hay que decir que nosotros casi siempre nos hemos enterado por la llamada de emergencia
de vecinos,
de gente que está en la playa y advierte y avisa sobre eso.
Claro, preguntábamos si esto es normal que ocurra y decía que sí, porque responden a patrones, es decir, hay épocas en las que se centran en una zona. Y hay épocas en las que se centran a otra y nos decía Víctor Vega que ahora esa actividad se está concentrando muchísimo en las costas de Baranegra.
Fíjate, así dispersan la atención de los agentes, claro, y de la seguridad.
En el momento que ven vigilancia...
Pues se van a otro lado.
Se marchan a otro lugar.
Como los ocupas, que si los echan de una casa, pues se meten en otra.
Bien, vamos a cambiar de asunto que nos lleva ahora hasta Carboneras, vía libre a la anulación de la licencia de obras del Algarrobico. El Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado nula la licencia del hotel. El dictamen, que está fechado el 21 de mayo, responde a la sentencia del Supremo del año 2023 que instaba al Ayuntamiento a revisar el permiso concedido en el año 2003. El Ayuntamiento había agotado todos los plazos para evitarlo. Y ante esto, Greenpeace ha celebrado esa anulación del permiso de obras y el fin de la impunidad en nuestras costas, aseguran. Los ecologistas consideran que es hora de que entren las máquinas y va a solicitar formalmente su derribo al ayuntamiento. También han exigido que los presupuestos del 2026 y del 2027 incluyan partidas para la demolición. Según un informe encargado por esta organización, por Greenpeace, el derribo y la restauración superan o superarían los 7 millones de euros.
¿Y qué ocurre con el resto de administraciones que también han estado implicadas en este asunto? Porque esto es insostenible para un ayuntamiento que, como bien saben ustedes, está intervenido por el gobierno económicamente.
De momento no hay reacciones ni de la Junta ni del Ayuntamiento, pero sí de los ecologistas, tanto Greenpeace, que se ha pronunciado, como también lo ha hecho Ecologistas en Acción. Vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez, que nos dice al respecto.
El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía ha sido extraordinario. Supone un trabajo muy serio de los componentes del Consejo. Han estudiado a fondo los dos motivos fundamentales de nulidad de la licencia del hotel, que es que está construido en espacio protegido, no urbanizable, dentro del Parque de Cabo de Gata, y que invade la servidumbre de protección de costas. Ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Carboneras es anular la licencia, porque este dictamen no la anula directamente. Tiene que ser el Ayuntamiento de Carboneras el que acuerde en un pleno la nulidad de la licencia y consiguiente demolición, puesto que este edificio ya, que no sería tal edificio, sino que sería una ruina sin cobertura legal alguna. Entonces el Ayuntamiento de Carboneras tiene la obligación de restablecer la legalidad urbanística, y la única forma de restablecer esta legalidad es derribando el hotel.
Pues no sé si estamos en un paso hacia adelante, porque...
Bueno, teniendo, lo calificado de extraordinario, ¿no?
Sí, pero tengamos en cuenta que el Consejo Consultivo no es vinculante. Por eso dice que hay que llevarlo a pleno y que sea aprobado por el pleno en el Ayuntamiento de Carboneras. Y ya sabemos cómo año tras año se va sucediendo esta situación. Están contentos, pero bueno, es un paso, pero me da la impresión de que estamos en el mismo sitio, prácticamente.
Bueno, pues no se ha escrito todo ni se ha dicho todo con respecto al Algarrobico, como acabamos de ver, pero no vamos a dejar Carboneras allí, vamos a seguir ahora con otro tema que es una decisión que ya se ha abordado, sí, en pleno,
pero fíjense, no pierdan de vista el dato que les dábamos antes de los 7 millones que supondría el derribo del hotel y que quieren que se apruebe en pleno para que se haga y el coste sea para el ayuntamiento. Y lo que decía yo de las dificultades económicas que tiene el consistorio ahora mismo.
Bueno, pues de dificultades económicas vamos a hablar.
Claro,
porque
por ahí voy.
El 95% de las facturas sin pagar por el Ayuntamiento de Carboneras corresponden a las empresas de limpieza viaria y mantenimiento eléctrico, además de Galasa. Es lo que ha dicho el alcalde Salvador Hernández. El gobierno local ya ha comenzado a elaborar el listado de proveedores exigido por el Ministerio de Hacienda para pagar sus facturas pendientes. Una deuda a proveedores del Ayuntamiento de Carboneras que era de 3.195.190 euros a fecha de 31 de diciembre del pasado año. El de Carboneras es uno de los 26 ayuntamientos de toda España que están obligados por Hacienda a aceptar un préstamo para pagar sus facturas. También deberá aprobar ahora un plan de ajuste que tiene también que aprobar o supervisar, en este caso, el Ministerio, para asegurar el pago de ese préstamo.
Un plan de ajuste que es consecuencia precisamente del préstamo que le va a hacer el Ministerio de Hacienda para pagar esta deuda. Y les decía la compañera, hasta el 31 de diciembre, porque es hasta el 31 de diciembre de 2025 las facturas que entrarán dentro de ese plan de pago a proveedores. De ahí que yo hiciera el matiz de que, imagínense, ante esta situación, 3.195.190 a 31 de diciembre de 2025 y que le pueda caer sobre lo alto el derribo del Algarrobico, que ya se calibra en unos 7 millones de euros, y restauración de la zona, claro.
El AVE presente también en nuestro informativo, porque la plataforma Objetivo AVE Almería ha advertido que la alta velocidad ferroviaria no va a llegar a Almería hasta el año 2030. nada nuevo para nosotros. Que ya
lo veníamos diciendo, si es que fíjate con qué tontería nos los llevábamos hasta esa fecha, porque estábamos pendientes del soterramiento de Lorca, las pruebas que luego se tienen que hacer cuando se pone, cuando ya está todo hecho, todas las vías, todas las catenarias puestas y demás, y sumando, y teniendo en cuenta los plazos de cada una de esas incursiones ferroviarias, nos llevaba hasta 2030. Incluso nos apoyábamos en los empresarios que deben poner en marcha el puerto seco en Pulpí, que todavía no han movido ficha porque no se fiaban de que se cumplieran los plazos y que ya nos llevaban hasta 2030. Pues superamos esa fecha nuevamente.
¿Y qué opina la Cámara de Comercio de Almería con respecto a todo esto? Pues el presidente Jerónimo Parra ha focalizado el problema principalmente en el tramo Lorca-Pulpí, donde no han comenzado aún esos trabajos de movimiento de tierras. El tramo requiere emplear cerca de 6 millones de metros cúbicos de tierra. Esto es el equivalente a 480.000 camiones.
Una brutalidad, vamos, eso no se hace ni... Tremendo.
Pues es un movimiento de tierras que permanece parado porque el gobierno no ha autorizado aún la modificación del presupuesto para actualizar los precios. Vamos a escuchar la reacción de Jerónimo Parra, el presidente de la Cámara de Comercio.
Es que se le olvidaba enchufar el cable, porque hay veces que nos llegan los audios a veces a última hora, justo cuando estamos tratando la noticia, y cambia del portátil al teléfono para que ustedes lo puedan escuchar. Ya está conectado y ahora sí, Jerónimo.
Quiero deciros que después de este octavo chequeo que acabamos de hacer de la línea Almería-Murcia del AVE, hemos detectado que el tramo Lorca-Pulpí se encuentra sin ejecutar prácticamente en su totalidad en lo que es el movimiento de tierra. Ello va a llevar un retraso importantísimo para nuestra obra. Se ha hecho algo de estructuras, las estructuras están algo avanzadas, pero siempre se ejecutan de forma en paralelo, lo cual esto va a dar lugar a unos retrasos también importantes, y preveemos que es imposible en la situación que nos encontramos este tramo, que las obras estén finalizadas y que el tren pueda llegar a Almería en el 27, como había prometido el ministro. Somos bastante optimistas y queremos seguir siendo optimistas como siempre lo hemos sido, pero pensamos que va a ser muy difícil que el tren llegue a Almería antes del 30. Por lo cual, objetivo Almería AVE, vamos a estar luchando para que esto se acorte lo máximo posible y que esas obras que se encuentran prácticamente paralizadas se inicien de forma eminente. Con lo cual, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, y objetivo Almería AME y todos los almerienses, tenemos que poner nuestro granito de arena para que no nos dejen nunca más olvidados.
Sí, sí, están los almerienses que se tiran a la calle ya, mañana. A las 9 de la mañana, todos en las plazas de los pueblos, para reclamar el agua, para reclamar el trasvase Tajo Segura, para reclamar un hospital de la Inmaculada en condiciones, para reclamar nuestras desaladoras, para reclamar, mañana todos a la calle. Es que me han llamado para decirme lo que van a salir todos ya, sí, sí. Lo siento, Jerónimo Parra, pero ya saben que lo decía además José Ignacio Domínguez una vez aquí. Dice, es que no sé lo que tenemos los almerienses en la vena. Creo que es horchata.
Hay muy pocas veces en las que...
Somos muy poco reivindicativos.
Se ha logrado movilizar la sociedad en este...
Para nada. Pero fíjense, siempre cuando nos dan una fecha de pronósticos para la llegada del AVE, nosotros siempre le sumamos pues unos añitos más. Y los que entienden de esta materia, ya con estas fechas y con estos pronósticos, ya se van incluso a 2032, ¿eh? Tela. Cuidado, que no es culpa de este gobierno, que el anterior cerró los túneles y paralizó todas las obras, que el otro tampoco lo miró, que vamos pasando así del 20 al 23, al 26, al 27, ahora el 30 y algunos ya hablan del 32. En fin, lo veremos algún día. Bueno, esa es la única esperanza que nos queda.
Vamos a repasar ahora un pleno que esta mañana ha tenido lugar en Vera, un pleno que ha comenzado, terminaba sobre las 10:30 de la mañana, comenzó sí, a las 9.
Era un pleno ordinario cuyo orden del día recogía la aprobación inicial de un plan de emergencia local, el calendario de las fiestas locales de 2027, una modificación de créditos de 170.000 euros, un reconocimiento de facturas por importe de 414.834,69 euros y la ordenanza de precios para puntos municipales de recarga de vehículos eléctricos. Como les he dicho, era un pleno ordinario, con lo cual hay apartado de ruegos y preguntas y ahí nos vamos a meter ahora mismo.
Pues sí, porque al finalizar el pleno tratábamos de contactar con los representantes políticos, los representantes de las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Vera. También buscábamos alguna reacción del equipo de gobierno, no ha sido posible, pero sí hemos hablado con la portavoz de Vox, con Cristina Rodríguez. Nos ha dicho que ha pedido en el pleno una mayor vigilancia en las urbanizaciones de la playa de Vera ante la proliferación de robos presuntamente perpetrados por un grupo de marroquíes. Ha solicitado al alcalde, la portavoz de Vox, más vigilancia para la playa de Vera. Asegura que los ladrones cometen pequeños hurtos, sobre todo en coches, donde el botín llega a ser desde un paquete de tabaco, fíjate, abrir un coche para coger un paquete de tabaco, hasta una baliza.
Por eso de las balizas está
algún monedero.
Lo de las balizas está arrasando ya no solo aquí, es que están reventando coches para robar las balizas. No sé, si esto ocurre, a mí ya me da que pensar que puede haber un negocio detrás de ello,
Bueno, lo que nos ha dicho Cristina Rodríguez es que los vecinos saben incluso quiénes son los ladrones y los han visto incluso amenazando o enseñar navajas. Esto ya
están identificados.
Sí, es algo más grave. Vamos a escuchar a Carolina Rodríguez,
A Cristina Rodríguez,
Cristina
portavoz
Rodríguez
de Vox en el Ayuntamiento de Vera.
Ahí va.
Los vecinos de Vera Playa observamos inquietos el aumento de robos que estamos sufriendo todos los vecinos, casi todos los días, no solo en nuestros patios, en nuestras casas, también en nuestros coches. Observamos también con impotencia esta situación, pues no podemos hacer nada y la policía tampoco puede hacer mucho al ser robos menores. Por ello, lo que pedimos es que exista más vigilancia y presencia policial por la zona, sobre todo ahora que llega la época estival y aumenta la población. Creemos que si hay más vigilancia y presencia policial, pues los robos, en cierto modo, podrán disminuir y podremos estar un poco más tranquilos. Muchas gracias.
Seguridad en la costa de Vera. Imagino que los puntos en el orden del día que les acabo de mencionar habrán salido adelante como consecuencia de la mayoría que tiene el equipo de gobierno del Partido Popular en el consistorio veratense.
Bueno, vamos a retomar un asunto del que hablábamos en los días pasados, y es que el PSOE de Arboleas había acusado al equipo local de dejación de funciones contratando policías y administrativos del municipio de Zurgena. Vamos a recordar unas palabras de Juan Cristóbal García, que es el portavoz del Partido Socialista en la localidad de Arboleas.
Buenas tardes. Desde PSOE de Arboleda hemos registrado este escrito porque creemos que este convenio administrativo refleja el deterioro progresivo de la capacidad de gestión de nuestro ayuntamiento. Cuando dejamos el gobierno municipal, Arboleda contaba con dos agentes de policía local prestando servicio en nuestro pueblo. Hoy una de esas plazas ha sido extinguida y el otro agente ha sido destinado en comisión de servicio a otro municipio. El problema es que la policía local que viene en comisión de servicio ahora a Arboleda desde Huercalovera, ha venido desde Albó o ahora mismo desde Zurgena, obtiene un salario mayor por trabajar dos días que obtenían los propios municipales que teníamos en Arboleas por trabajar a jornada completa. Por lo tanto, tenemos menos horas de servicio y más coste para los vecinos de Arboleas. Ahora, también vemos cómo otras tareas administrativas pasan a depender de ayuntamientos vecinos mediante convenios externos. O como, por ejemplo, Arbolea impone un canon a sus vecinos para el mantenimiento de las redes de Galasa, cosa que Zurgena se niega a hacer teniendo mayores pérdidas y no pasa nada. Pero a los vecinos de Arbolea, el ayuntamiento es tan solidario que pagan el 100% del mantenimiento de sus redes. Y todo eso lo gestiona directamente Galasa, el ayuntamiento no gestiona nada. Por eso consideramos que los vecinos tienen derecho a preguntarse qué está ocurriendo con la estructura y los servicios propios del Ayuntamiento de Arbolea. Nuestro municipio merece recuperar una administración fuerte, cercana y con capacidad suficiente para gestionar directamente sus servicios, su seguridad y su funcionamiento diario, como venía haciendo.
Bueno, pues recordamos estas palabras del portavoz socialista porque la alcaldesa de Arboleas, Pepa Rodríguez, ha querido contestar a la oposición. Ya adelantó ella aquí en Radio Actualidad que desde abril, efectivamente, estaba yendo un policía local de Zurgena 2 días a la semana porque Arboleas no cuenta con ninguno. Y que además desde el pasado año, sí, efectivamente, hay una administrativa que se desplaza desde el Ayuntamiento de Zurgena hasta Arboleas para suplir los servicios que una empresa privada estaba prestando. Pero además lo que Pepa Rodríguez dice, que esto no es nada nuevo, que este tipo de convenios también los firmaba la oposición, el Partido Socialista. Escuchamos al alcalde.
¿Cuándo era gobierno?
Sí.
Buenas tardes. Respecto a la información dada por el PSOE de Arbolea, en el cual critica un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Arbolea y el Ayuntamiento de Zurgena, como la alcaldesa de Arboleas quiero hacer una serie de aclaraciones. En primer lugar, he de decir que estos convenios están totalmente amparados por la Ley de Administración Local. También quiero decir que creo que es una buena práctica que, sobre todo entre municipios menores de 5.000 habitantes, se optimicen recursos y se abaraten servicios, lo que no implica en ningún caso que se pierda entidad ni autoridad ni independencia. Simplemente se aprovechan los recursos de ambos municipios. Como alcaldesa de Arbolea, he firmado 2 convenios de colaboración. El más reciente, de marzo de 2026, es para que agentes de la Policía Local de Zurgena puedan prestar servicio en nuestro municipio hasta que terminemos con el procedimiento de oposición que tenemos nosotros de plaza de policía local. He de recordarle también a la oposición que ellos también han hecho uso de este tipo de convenios cuando gobernaban. El segundo de ellos es un convenio que se firmó hace 9 meses, el 6 de agosto de 2025. Este convenio de colaboración se firmó para que una funcionaria pudiera prestar servicios de registro contable y aporte de documentación al Ministerio de Hacienda en nuestro municipio.
Un segundo convenio que, como dice la alcaldesa, hace 9 meses que se firmó. Y claro, a ella le sorprende que la oposición, en este caso, acuda a los medios de comunicación y que nunca haya dicho nada en los sucesivos plenos que se han venido celebrando desde hace 9 meses a esta parte. Nunca han preguntado por ellos en sesión plenaria.
El coste por la prestación de este servicio al ayuntamiento es de 6.000 euros. He de recordar también que este servicio lo estaba prestando una empresa privada de Guadix, que fue contratada por el anterior equipo de gobierno y que le costaba desde el año 2016 y que le costaba al ayuntamiento 13.500 euros. Por lo tanto, hemos abaratado el servicio y el servicio ha sido prestado en todo momento siempre por personas ajenas a este ayuntamiento. Hemos de recordar que el convenio está firmado hace 9 meses y que todos los convenios se firman por decreto de alcaldía. Los decretos de alcaldía son facilitados a la oposición en cada pleno ordinario. Y desde que se firmó este convenio hasta el día de hoy se han hecho 3 plenos ordinarios donde la oposición ha tenido ese convenio en su poder y no ha hecho ninguna pregunta en pleno sobre este decreto ni sobre el convenio. Por eso creo que va un poco tarde porque el convenio está a punto de caducar. Un saludo.
De finalizar. Bueno. Pues a lo mejor en el próximo pleno, antes de que finalice, preguntan por ese decreto de ley. Pero bueno, aquí lo han escuchado la opinión de ambas partes y cada uno ha mostrado su punto de vista sobre este particular que nos ha llevado hoy también, en este 29 de mayo, hasta Arboleas.
pues vamos a ir hasta Garrucha. Ya saben que ha llegado un informe de la Cámara de Cuentas. Se observan 124 irregularidades contables en Garrucha durante el reciente mandato socialista, aunque se amplió esa investigación que está llevando a cabo, ese estudio que está llevando a cabo la Cámara de Cuentas hasta el año pasado, hasta el 2024. Bien, pues hoy vamos a destacar que entre esas irregularidades se destaca una, y es que 44 empleados municipales contratados a dedo, es decir, sin un previo procedimiento de selección público, ha sido detectado por esta Cámara de Cuentas. En anteriores informativos hemos revelado que los concejales del equipo de gobierno cobraron entre el año 2019 y 2023 más de lo estipulado por el Pleno, concretamente 30.264,71 € más, y que la Cámara ha encontrado casi 8 millones de facturas sin contrato que las puedan respaldar.
Sobre este particular, ya ven ustedes que no les podemos ofrecer reacciones, teniendo en cuenta el enfrentamiento puro y duro que mantienen gobierno y oposición constantemente por este y por otros temas. Pero en este caso particular, están todos callados.
Sí, la verdad es que
no ha habido reacciones, que supongo que en algún momento llegarán, ¿no?
Claro, de todas formas es un informe muy muy amplio, y ya te digo, Mari Carmen, son 124 irregularidades.
Nosotros vamos tirando del hilo y vamos sacando algunos de los datos que ya les vamos contando por aquí, y que, como dice la compañera, teniendo en cuenta lo extenso del informe de la Cámara de Cuentas, nos va a ir proporcionando muchas más informaciones que hay que ir desgranando poquito a poco. Bien, una pausa y volvemos.
De nuestra tierra.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club
abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworkclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The Work Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a dejar un poquito de lado la información pura y dura y vamos con temas algo más gratificantes y ociosos. Vamos a Mojácar y a Durre.
Sí, efectivamente. Vamos hasta Mojácar, que ha sido reconocida por la Real Federación Española de Ciclismo con la prestigiosa certificación Bike Territory, es decir, territorio de bicicletas, premiando su trayectoria como referente en el segmento del turismo deportivo. El alcalde de Mojácar considera esta una gran noticia para el municipio. Vamos a escucharle.
Ayer el Ayuntamiento de Mojácar tuvo el privilegio de ser galardonado por la Real Federación Española de Ciclismo con el sello Bike Territory. Todo esto viene de, bueno, pues un tiempo de trabajo, de dedicación para conseguir los objetivos que nos marcaban desde la Federación Española. Lógicamente todo esto ha sido avalado en todo momento por los profesionales que componen el grandísimo equipo que tiene esta federación. Y después de pasar un proceso bastante exigente, donde hay que cumplir con muchas condicionantes, pues el municipio de Mojácar ya cuenta con ese sello que viene a determinar pues la excelencia, el estado de nuestra infraestructura de carretera sobre todo, y además también el compromiso de establecimientos de Mojácar que apuestan por este sello, que al final viene a significar ese compromiso que tenemos con el turismo deportivo, que ya venimos durante muchos años validando. El ciclismo es una herramienta dentro del deporte que gracias a nuestro clima, a nuestra infraestructura, pues abre un abanico de posibilidades para ampliar esa estacionalidad turística y poder otorgar o dar o vender, por decirlo de alguna manera, el destino fuera de la época estival. Junto al ayuntamiento, en este inicio de este camino de Bike Territory, pues nos acompañan establecimientos históricos del municipio, como puede ser el Hotel Puntazo, que también ha recibido su sello, la cadena Best, que también ha recibido su sello, la cadena Servigroup también ha sido galardonada con este sello, además dos establecimientos de restauración, el Bar San Pedro, que ha sido y es una parada obligatoria para todos los grupos ciclistas que pasan por Mojácar, y otro establecimiento es Mojácar Holiday Cycling, que abrieron hace recientes fechas un establecimiento que se llama The Peloton, que está en la zona de Cueva del Lobo. Y la verdad que estamos muy ilusionados que junto al ayuntamiento estos establecimientos se hayan sumado al proyecto, hayan pasado también todos esos filtros que pone la Federación Española de Ciclismo y empecemos juntos a andar este camino. Esto, por supuesto, está abierto a todos los que quieran adherirse a este sello, además de tener el sello físicamente en nuestra fachada, tanto del ayuntamiento como de los establecimientos, pues otorga un posicionamiento en web y en formatos digitales, en aquellos soportes donde el público que quiere irse de vacaciones a hacer deporte, el deporte del ciclismo, el deporte en bicicleta, pues usan de base de datos, ¿no? Para ver qué destinos se pueden adecuar a sus características y a sus pretensiones. Por lo tanto, creo que es un paso muy importante para volver a situar a Mojácar en un sitio clave para el destino, como destino para el turismo deportivo, en este caso en el ciclismo.
5 establecimientos adheridos, que pueden ser aún más, y satisfacción del equipo de gobierno, del alcalde, por ese reconocimiento que recibe Mojácar por parte de la Real Federación Española del Ciclismo.
Bike Territory, ya así se premia la trayectoria como referente en el segmento y con todos los detalles que el alcalde nos acaba de contar. Y tú, a partir de esta tarde a las 7 se viste de fiesta para celebrar su independencia. Es la primera vez, por cierto, que se celebran estos términos,
¿eh? Sí, es la primera vez que se celebra pues esa efeméride en este año, y en esta ocasión, el pasado lunes justo, se cumplían 430 años desde la creación de municipio de Turre como municipio independiente. Lo ha celebrado con actividades a lo largo de la semana, se han venido desarrollando, sobre todo actividades para los más pequeños.
Para los escolares, sí, que conozcan su historia, pero el plato fuerte viene este fin de semana.
Este fin de semana viene el plato fuerte con un mercadillo medieval que se va a desarrollar desde el viernes hasta el próximo domingo. El domingo habrá una recreación histórica y la presentación de un libro que recoge este hito de su pasado, y como decíamos, ya durante esta semana se han ido celebrando actividades fundamentalmente dirigidas a los escolares. El 26 de mayo de 1596 consiguió ayuntamiento propio Turre, segregado de Mojácar, por una real cédula firmada por el rey Felipe II, tal y como nos recordaba Juan Grima, historiador, cronista oficial del municipio de Turre.
Hoy, 25 de mayo, es un día muy importante para Turre, por un hecho histórico que ocurrió el 25 de mayo de 1596, o sea, hace 430 años, en que el rey Felipe II, desde Toledo, dio un real privilegio por el cual permitía y autorizaba a que las 43 familias que habían venido, cristianas me refiero, que habían venido a repoblar Turre y que les habían asignado los bienes que habían dejado los moriscos en 1570, pudieran abandonar la ciudad de Mojácar y volver a Turre, al pueblo, reconstruir las casas o hacerlas nuevas y empezar una vida municipal independiente. Le dio dos plazos, el plazo de 2 años para reedificar las casas y establecer un concejo nombrando a 2 alcaldes ordinarios, uno en representación de la nobleza y otro en representación de la plebe, como era entonces usual, y de alguna manera al principio con cierta dependencia de un ayuntamiento principal, que es donde estaba el alcalde mayor, que pasaba en Vera para unos pueblos, aquí iba a pasar para Turre, y al alcalde le permitían juzgar hasta 300 maravedíes, causas de 300 maravedíes. Entonces,
bueno, pues sin duda siempre interesante saber de dónde venimos y cómo en este caso nos da unas pinceladas el historiador Juan Grima sobre cómo se fundó este municipio. Y junto a este cronista oficial de Turre, por supuesto, han querido celebrarlo también nuestros cronistas en la comarca. También se pronunció con respecto a la creación de este municipio Gabriel Flores, que es cronista oficial del Ayuntamiento de Vera.
Buenos días y mi felicitación al vecino pueblo de Turre pueblo con el que Vera siempre ha tenido una relación cordial, amistosa y cercana y de colaboración. Felicidades por esos más de 4 siglos de andadura en solitario, sin tutela y sin administraciones ajenas a la voluntad de los turreros. Turra ha demostrado que puede caminar sola, son más de 400 años, y nada, que sean por otros muchos 400 más. ¿Eh? Felicidades, a disfrutar del aniversario y a continuar vuestro caminar y vuestra andadura. Un abrazo a Turre y a todos los turreros.
¿Y qué dice Enrique Fernández Bolea sobre la creación de Turre? ¿Cómo se ha dirigido a los turreros? Enrique Fernández Bolea es el cronista oficial de Cuevas de la Almanzora.
Que se cumplan 430 años de la emancipación de Turre, bueno, diríamos de la madre en aquel momento jurisdiccional, que era Vera, es motivo de celebración. Mucho más porque sabemos que a partir de ese momento la identidad de un pueblo comienza a forjarse su idiosincrasia, comienza a forjarse una independencia que genera una cultura propia, una cultura particular. Por eso creo que los turreros deben estar de enhorabuena y, bueno, esta celebración está más que justificada. Por tanto, mis felicitaciones para el pueblo de Turre y para esa continuidad de ir consolidando paulatinamente su identidad y sus particularidades. Felicidades.
Y falta un cronista en nuestra comarca, el de Antas, Luis Artero.
Buenos días. Antas históricamente ha tenido buenas relaciones de vecindad con Turre. De hecho, en 1752, Antas lindaba por el sur con las tierras de Turre. También algunos miembros de las familias de Antas procedían de Turre, como mi bisabuela materna. Siempre hemos congeniado muy bien la gente de Antas y de Turre. Tengo muchos amigos de Turre de mi época de estudiante en el Instituto de Vera y en el internado de hace más de 55 años.
Y la vecina de esta localidad, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Gallardos, María González, también habla de su relación con este municipio, con Turre.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da Radio Actualidad para felicitar a nuestro apreciado pueblo de Turre por sus más de 4 siglos como municipio independiente. En lo institucional, y siempre según mi experiencia, tanto Turre como Los Gallardos fueron muy unidos y caminaron juntos en muchos proyectos. En este vecino pueblo nacieron mis padres, así que me liga a la sangre y tengo una gran familia turrera. Y además de la familia, pues conservo y a lo largo de los años he hecho unos maravillosos amigos y amigas, también turreros, por supuesto. Reitero mis felicitaciones a todos los vecinos y vecinas de Turre y que disfrutéis mucho estos días y los días venideros. Un abrazo.
Y el ya parlamentario del Partido Socialista, Rodrigo Sánchez, también con origen en Turre, no ha querido perderse esta celebración.
Hoy es un día muy especial para Turre, para nuestro querido pueblo. Turre celebra 430 años de historia desde su fundación como villa y creo sinceramente que hay motivos de sobra para que nos sintamos orgullosos de quienes somos y de todo lo que hemos construido juntos a lo largo de este tiempo. Quiero felicitar de corazón a todos los turreros y a las turreras en una fecha tan señalada, porque Turre no es solo un pueblo. Turre es la historia de muchas generaciones, de vecinos y de vecinas, que con esfuerzo, con sacrificio y con muchísimo trabajo han levantado este pueblo y lo han sacado adelante, incluso en momentos muy complicados. Nuestros mayores ya nos dejaron valores que aún siguen vivos, como el cariño por nuestra tierra. Y eso todavía se nota en nuestras tradiciones y en la forma que tenemos de entender la vida los turreros. Son recuerdos de familias enteras haciendo aquí su vida, de agricultores, de trabajadores, de jóvenes, de mayores, que han aportado su grano de arena para que Turre siga creciendo y lo haga sin perder su esencia. Y esta celebración no solo tiene que servir para mirar atrás con orgullo.
también nos tiene que servir para mirar hacia adelante con ilusión, con ganas, con esperanza, porque ahora nos toca a nosotros seguir construyendo el futuro de Turre. Queremos un pueblo que genere oportunidades, que tenga servicios dignos, que tenga futuro para nuestros jóvenes y que haya calidad de vida para quienes llevan toda una vida aquí. Celebramos nuestra historia, sí, pero también celebramos a nuestra gente, porque lo que hace grande a Turre no son solo sus 430 años, lo que hace grande son las personas que le han dado vida a todos y cada uno de los días. Felicidades a Turre, felicidades a los turreros y ojalá que sigamos escribiendo juntos muchos años más de historia.
Bueno, pues nosotros también nos sumamos a esas felicitaciones a todos los turreros y esta ronda de intervenciones...
Este es nuestro pequeño regalo también, sí. Nuestro modesto regalo.
Y esta ronda de intervenciones, Mari Carmen, las vamos a cerrar con el
actual alcalde. Sí, señor, José Viciedo, que se dirige a todos ustedes y les invita a partir de las 7 a darse una vueltecilla por allí durante todo el fin de semana.
Queridos vecinos de Turre y de toda nuestra comarca, este año no es un año cualquiera. Nos llena de orgullo invitaros a celebrar el 430 aniversario del nacimiento de nuestro pueblo. Más de 4 siglos de historia, esfuerzo y tradiciones compartidas que queremos festejar con todos vosotros. Para conmemorar este gran hito, durante el fin de semana realizaremos un viaje en el tiempo inolvidable. Las calles de Turre se transformarán para acoger un vibrante mercadillo medieval repleto de artesanía, sabores y rincones por descubrir. Y además podréis disfrutar del majestuoso arte de la cetrería, sintiendo de cerca el vuelo de las aves rapaces, y os emocionaréis con una espectacular recreación histórica que revivirá los momentos clave que nos dieron identidad. Queremos que esta fiesta sea un punto de encuentro, alegría y hermandad entre turreros y vecinos de otros pueblos. Venid con vuestra familia y amigos a soplar las velas de nuestra historia. Hagamos que este aniversario sea inolvidable. Os esperamos con los brazos abiertos.
Bueno, pues a disfrutar del mercadillo medieval, con la cetrería, con la artesanía, con talleres, con un montón de actividades que han preparado con motivo del, óyeme, escúchame, Catina, cuadrigentésimo, trigésimo aniversario.
Lo estás leyendo, ¿eh? Lo estás leyendo.
¿Se ha notado? Es que es complicado quedarse con esto. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, mira, antes de abandonar Turre, sabemos que muchos de nuestros oyentes estarán pendientes de una información que hemos dado los días pasados. Era una reunión del alcalde de Turre con la diócesis de Almería, con el obispado de Almería. Esta mañana hemos intentado hablar con el alcalde, ha sido imposible. Queríamos preguntar, bueno, pues si ha traído buenos resultados de ese encuentro. Se estaba pendiente, como ya saben, del arreglo de la iglesia San Francisco, la iglesia de Turre, por unos desperfectos, parte de la cornisa cayó hace ya unos meses. Desde entonces la zona está acordonada para evitar el riesgo de que caiga alguna pieza a los viandantes, y por otro lado la cesión de un solar que es propiedad de la iglesia y que el ayuntamiento quiere su cesión, pues para habilitarlo y sumarlo a un parque que ya existe en esta localidad. Lunes, si podemos hablar con el alcalde, con José Viciedo, que ha sido precisamente él quien ha mantenido ese encuentro, les contaremos algo acerca de esta cuestión.
Porque ahora yo tengo que estar un ratico con mi querido amigo Clemente Flores. Hola.
Buenos días, buenas tardes.
Que estamos de aniversario, que es complicado el nombre, cuadrigentésimo, trigésimo aniversario, vamos, 400 años.
De qué cosa.
De Turre, de la independencia, la independencia de Turre, ¿o es que se cree usted que nada más que hay independentistas en Cataluña?
Ah, pues se independizaron. ¿Y de quién se independizaron?
Pues cuéntemelo usted, que sabe mucho.
Pues se independizaron de Mojácar.
Ahí está, pues sí, por eso le he tirado.
Bueno, no quiero hacer chistes porque yo le tengo mucho cariño a Turre.
Claro.
De joven prefería jugar en el equipo de Turre y me gustaba, y he tenido siempre más los mojaqueros hemos tenido siempre muchas mejores relaciones con Turre que con otros pueblos de la zona.
Ya, pero de todas maneras, sí, con Garrucha sabemos lo de las pedradas, pero no me negará, y así lo han trasladado muchos cronistas oficiales de aquí de la comarca que acabamos de escuchar, que claro, como antes los zagales estudiaban juntos en el mismo instituto, en el mismo colegio, en el mismo internado y demás, pues hay unos lazos entre los pueblos de nuestra comarca verdaderamente bonitos, de gente que conoce gente
en
todo.
Por eso yo no conozco nada y no tengo amigos en la zona porque estudié fuera.
Bueno, pero bueno, después le ha servido para que los viernes esté aquí con nosotros y nos cuente curiosidades como la que nos quiere traer hoy, que en la que ha puesto el punto de mira en el parador de Mojácar. ¿Por qué?
Pues sí, ha sido un caso curioso. Me ha llamado un señor de Mojácar, me hace gracia porque por mis vinculaciones con mi pueblo, y me dice, me ha contado sus cuitas eran que se había publicado en un periódico de la comarca la noticia de las obras que están haciendo, las reparaciones en Mojácar, en el parador, y que en todos sitios la ponían como el parador de Almería. Entonces, dentro de esas cuitas que hay de los pueblos y las cercanías, me hizo mucha gracia porque yo recuerdo algunas veces Jacinto, cuando venía a Madrid, que estaba negociando el parador, su gran preocupación era, ¿se lo quieren llevar a Almería?
A Jacinto Alarcón se refiere.
Jacinto Alarcón, sí, sí. Y me contaba, no, lo tenemos que llevar a Mojácar, y tuvo apoyos y ayuda. Era muy sagaz Jacinto y se preocupaba de eso. Entonces el parador es una cosa que en Mojácar deberían de celebrar y que no me llamaran con esas quejas, para eso está el ayuntamiento, quiero decir, para reivindicar los valores de lo que tienen, y porque el parador fue un centro de atracción del turismo muy importante en la comarca. Uh-huh. Los que hemos conocido esa época sabemos de las andanzas de Jacinto buscando apoyo, buscando periodistas como Tico Medina, como aquel que era un señor dedicado al turismo en Málaga, el llamado luego Mr. Jarapa, y te buscaba cualquier agarre, se agarraba cualquier cosa para publicitar un pueblo que no era conocido para nada, Mojácar. Era en aquel momento un pueblo a extinguir, y la llegada del parador fue un aldabonazo al turismo y a sacarlo, digamos, a la luz.
Claro, era tener una gran infraestructura hotelera que en aquel momento no existía.
No existía la comarca, claro. No había hoteles, no había sitio para dormir, y entonces el turismo, un turismo de calidad, que empezaba todo el turismo, bueno, y tampoco todo el mundo, no era un turismo masivo, era un turismo de alguna forma elitista de gente. Uh-huh. Y el más elitista podía ir a un parador, y el parador de Mojácar, que en principio tuvo pocas habitaciones, pues fue un acontecimiento y casi un milagro, viendo cómo se hizo. No había ninguna, no había ni agua ni luz cerca, entonces improvisar toda una improvisación, digamos, urbanística para hacer el parador significó mucho, y sobre todo significó eso, que es un polo de atracción y una referencia en toda la publicidad que había nacional en la red de paradores.
Claro, pero dice usted lo que peleó Jacinto Alarcón para conseguir esto, y es que era un hombre que, a pesar, estamos hablando de mucho tiempo atrás, pero que tenía las ideas muy, muy claras y con visión de futuro.
Bueno, yo creo que es, más que visión de futuro, lo que tiene es el ansia de desterrar un pasado que no nos beneficiaba nada ni nos favorecía. Es decir, yo creo que ahora, cuando se habla de las nuevas generaciones, es que no se agradece lo que se... Hay muchas cosas buenísimas en la actualidad y la gente no es consciente del mérito y el valor que tienen. Yo anteayer o así estuve reunido con una serie de ingenieros que habían trabajado conmigo en temas de jardinería en Madrid, y yo les decía, cuando os quedasteis, bueno, yo me jubilé y ellos ya siguieron cada uno su vida, y les decía, no sabíais el valor que teníais como grupo. Erais la gente mejor preparada en un tema, y cuando tienes algo que no valoras, pues no lo explotas. Y quizá en aquel momento Jacinto lo que se dio cuenta es que había que agarrarse a algo, y él lo hizo con toda su fuerza y con toda su voluntad.
Claro, porque veía el valor que tenía en su pueblo, una costa maravillosa.
La carretera de Mojácar no servía más que para emigrar.
Claro.
O sea, para salir de allí, para desarraigarte de tu tierra, de tu gente, de tu pasado, en todo lo que pudieras estar arraigado. Y significó muchísimo. Y fue en Mojácar lo que hizo que apareciera una serie de personas que tenían la capacidad de invertir, al menos ellos en su pecunio particular, haciéndose viviendas y haciendo un turismo que le trajo muchos bienes a Mojácar y a la comarca, ¿eh?
Le trajo, claro, a ver, si es que, y ahí seguimos igual, ¿no? Lo que cuando un pueblo atrae, al final son beneficiados todos. Cuando un pueblo pone en marcha una iniciativa, al final se expande por todos los pueblos, porque además estamos muy muy cercanos, la circulación ahora es muy fácil, pero en aquellos tiempos tuvo también la visión, como usted dice, de que viniera aquí gente con poder adquisitivo, que se construyeran sus casas, y después llegaron, tras ellos llegaron los artistas, que fueron los que empezaron a hacer...
Empezaron casi, la suerte fue que ese primer turismo, que al mismo tiempo que se buscaba el parador, se estaba buscando... era ya un turismo de élite, que era además gente con una cierta calidad intelectual. Luego Mari Carmen, es curioso cómo esas cosas se apagan, por ejemplo.
Claro, pero era lo que le iba a decir, que esas personas empezaron a hablar de Mojácar, empezaron a poner el nombre de Mojácar en el mapa.
Sí, sí, pero mire usted, por ejemplo, en Carboneras hubo al menos 5 arquitectos de fama internacional. 5, fíjate lo que le digo, que hicieron 5 casas. Sin embargo, Carboneras, el urbanismo posterior que se hizo, en parte también como se hizo en Mojácar, fue un auténtico desastre. Y ahí tenemos el célebre Algarrobico, que es el culmen de esa labor que no se siguió y que se hizo mal después. Y estamos siempre, esto es el tema de la historia. En este momento hay muchas cosas en la comarca que podían ser fabulosa de cara a un futuro y que desgraciadamente muchas se estropean.
Algunas por abandono, como hablábamos hace unos días con el convento de Cuevas de la Almanzora, que al final ha tenido que ser derribado totalmente y han dejado solo la fachada.
Bueno, recordar por recordar no es malo, pero recordar para aprender es muy bueno. En este momento,
hombre, hay, fíjese, por ejemplo, sí, pues le añado que no sé si lo ha podido escuchar usted mientras esperaba. Precisamente viendo lo que ha ocurrido en Cuevas de la Almanzora, el alcalde de Turre ha ido corriendo al obispado porque también tiene ciertas deficiencias la iglesia parroquial de la localidad y no quiere que el pasar del tiempo tenga mayores consecuencias.
Claro, es que las cosas hay que tener un mantenimiento, y eso lo sabemos bien en el país, en las carreteras, en los trenes, en todas las cosas. Hay que tener, por eso es necesario no gastar en balde y no tirar el dinero. Esa es la queja que muchas veces algunos plantamos.
No, pero si el dinero no se tira, se lo llevan.
Claro, bueno.
Claro,
vamos a decirlo bien. Siempre digo, Mari Carmen, que es mucho peor y mucho mayor el dinero que se emplea mal o que no se emplea, que el dinero que se roba. Fíjese, apúntese esta, porque esta debe quedar para la eternidad. Peor lo que se malgasta o lo que se tira.
Claro, es evidente.
Hay que mantener, y de hecho ya no quiero más que una noticia.
Sí.
Estoy encantado con la noticia de lo que están sacando en el Cabezo María.
¿Ha visto qué maravilla?
No, es que de la época, que hubo una época en la historia de la comarca especial, bueno, ha habido varias especiales, lo que pasa que desgraciadamente, y eso sí que es de pensar, ¿por qué luego se olvidan y se pierden? A pesar, esto es como lo del Algar, hubo una época en la cual esa zona pertenecía, o esta zona pertenecía al Imperio Romano de Oriente, no el de Roma, sino el de Oriente, y había una influencia tremenda y una ubicación, y de eso no quedó nada. Por eso los árabes en la comarca se implantaron después que en otros lugares de España. Uh-huh. Llegaron tarde, porque había una fuerte cultura y dominación por parte del Imperio Romano de Oriente.
Permítame, por si no sabe la audiencia de lo que estamos hablando, aunque ayer ofrecíamos una entrevista con el director de las excavaciones que se llevan a cabo, bueno, pues estamos hablando de ese monasterio cristiano bizantino que se encuentra en el Cabezo de María y que está siendo investigado por este grupo que acompaña al arqueólogo y profesor de la Universidad de Granada, Julio Román.
Bueno, Pues yo tengo como debería de tener mucha gente de ahí, mis ciertas dudas sobre y controlar lo que se está haciendo, porque es fundamental, es fundamental en la historia de la comarca y es fundamental en la historia casi de España, ver cuánto tiempo duró esa influencia y cómo fue esa influencia. Y no son casualidades, ni se dedicaban a vender vajillas ni nada de eso, no, es cultura de bizantina que había en esa época en la comarca.
Bueno, pues si nos fijamos en cómo se está trabajando en los diferentes yacimientos arqueológicos aquí de nuestra comarca, las personas que se están encargando de esos trabajos y la seriedad con que se están tratando y protegiendo esos trabajos, pues yo creo que vamos por el buen camino. Ahora sí, porque ¿cuántos años han tenido que transcurrir para que se empiecen a mover las tierras, no?
Me encantaría poder verlo. Pero igual no voy a llegar a verlo, pero en cualquiera de los casos anuncio
que voy a ir a verlo.
Anuncio porque sé lo que puede haber enterrado.
Muy bien, pues lo, si usted viene por aquí a menudo.
Siempre es un ánimo.
Claro que
y
sí.
Y los turreros que no se quejen nada, que apechuguen un poco más y arreglen ellos su iglesia, porque el obispo no creo, yo que tengo mucha experiencia de la religión, sí, porque he sido siempre muy religioso, he sido monaguillo, he estado en una residencia de jesuitas, he estado en un colegio de franciscanos, tengo mucha experiencia, son un poco del Santo Cristo del puño cerrado.
Sí, lo son, hombre, consecuencia de eso es lo que ha pasado en Cuevas. El viernes tuvieron una reunión, no sabemos qué resultado ha tenido, pero nos vamos a enterar.
No, es una pena, porque son edificios que no cuesta mucho arreglar, que además, como joder, si estamos faltos de edificios, se les puede dar una aplicación que hoy día, con la economía que hay, pese a todos los desgracias que tenemos y los atrasos en muchas cosas, existe el dinero suficiente, y es la que yo hablaba de cómo gastarlo, para, digamos, mantener al menos la memoria de todo lo que ha sido el pasado.
Claro que sí, lo que ahora son solo unas cornisas, pues que no se vaya a más.
Eso es, bueno, que queden los edificios aunque los paisanos nos vayamos yendo.
De todas maneras, este fin de semana están de fiesta, o sea, para celebrar su 430 aniversario.
Pues nada, que lo celebren.
Sí, señor. Clemente, un besico muy grande. Igualmente. Adiós, hasta la semana que viene. Se va Clemente y también nos vamos nosotros, no sin antes repasar todas las informaciones que les hemos venido contando desde el comienzo de este programa.
El subdelegado del gobierno que no recibe a las asociaciones de guardias civiles sí que ha destacado su trabajo, a pesar de que los narcotraficantes y organizaciones criminales cuentan cada vez con más medios. Los guardias civiles responden que sus resultados serían muchísimo mejores en la provincia si estuvieran tan equipados como los delincuentes. Vía libre a la anulación de la licencia de obras del Algarrobico, el Consejo Consultivo de Andalucía declara nula la licencia del hotel. Ahora de nuevo el tejado en el Ayuntamiento de Carboneras. Greenpeace ha celebrado la anulación del permiso de obras y el fin de la impunidad en nuestras costas. Ecologistas consideran que ya es hora de que entren las máquinas y va a solicitar formalmente su derribo al ayuntamiento. También buena acogida por parte de Ecologistas en Acción ante esta noticia. Dice que el Consejo Consultivo ha hecho un trabajo extraordinario con respecto al hotel El Algarrobico.
Pero no perdamos de vista que no es vinculante.
Sí.
Ellos informan.
Por eso decía que el ayuntamiento es el que tiene que proceder a anular esa licencia. Y el 95% de las facturas sin pagar por el Ayuntamiento de Carboneras, por este ayuntamiento, corresponden a las empresas de limpieza viaria y mantenimiento eléctrico, además de Galasa, según comenta el propio alcalde Salvador Hernández. El gobierno local ya ha comenzado a elaborar el listado de proveedores exigido por Hacienda para pagar sus facturas pendientes. La plataforma Objetivo Almería ha advertido que la alta velocidad ferroviaria no llegará a Almería hasta el año 2030. El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha focalizado el problema en el tramo Lorca-Pulpí, donde no han comenzado los trabajos de movimiento de tierras. El tramo requiere emplear cerca de 6 millones de metros cúbicos de tierra. Es el equivalente a 480.000 camiones.
Más vigilancia en las urbanizaciones de la playa de Vera ante la proliferación de robos presuntamente perpetrados por un grupo de marroquíes. Es lo que ha solicitado al alcalde de Vera la portavoz de Vox, Cristina Rodríguez. Recordamos también que la Cámara de Cuentas ha detectado 124 irregularidades contables en Garrucha durante el reciente mandato socialista. Entre ellas, hoy destacamos esos 44 empleados municipales que fueron contratados a dedo, es decir, sin un previo procedimiento de selección pública. En Huerca Lovera, cuatro empresas han presentado ofertas para rehabilitar el edificio del casino. El precio de licitación es de 2,2 millones. Es un edificio que será o va a albergar el nuevo ayuntamiento y que contará con 2.000 metros cuadrados en tres plantas. Esto es el doble de superficie que tiene el ayuntamiento actual. 725 gatos ha esterilizado el Ayuntamiento de Cuevas desde hace 2 años y medio tras asumir la tarea de control de colonias felinas. Esto supone el 70% del censo registrado en Cuevas de la Almanzora. También en esta localidad el Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitudes para subvencionar la adquisición y arreglo de prótesis dentales a mayores de 65 años para adaptar vehículos a personas con discapacidad, así como los gastos de desplazamiento a centros de día o de atención temprana. Zurgena asegura con muros y drenajes los taludes que las lluvias de finales de año dejaron al borde del desprendimiento en el camino de los Llanos del Peral y el del cementerio municipal, con una inversión de 86.000 euros sufragados por la Junta. Los daños, por ejemplo, en el camino hacia los Llanos del Peral comprometían el acceso a 400 vecinos de esta barriada. Mojácar ha sido reconocida por la Real Federación Española de Ciclismo con la prestigiosa certificación Bike Territorio, premiado en su trayectoria como referente en el segundo o en el segmento del turismo deportivo. Y Turre celebra este fin de semana su 430 aniversario como un municipio independiente. El 26 de mayo de 1596 consiguió ayuntamiento propio, segregando de Mojácar por una real cédula firmada por el rey Felipe II. Y el lunes vamos a estar pendientes, como les decíamos, de la declaración de nuevos testigos en el caso del niño de Garrucha. Hablamos de la persona, del casero, la persona que arrendaba el casero y su pareja. Y su pareja, que arrendaban esa habitación a Juan David Bárbara y también al pequeño asesinado en Garrucha el pasado 3 de diciembre.
Y nos quedamos pendientes también del pleno de Vera, de darles los datos, de hablar de la cuestión del obispado y la reunión con el alcalde de Turre. ¿Y alguna cosita más, compañera?
Pues y vamos a repasar algunas de las declaraciones que se han producido ahora con respecto al niño, a esa declaración de testimonios, de testigos que vieron ese maltrato o que de algún modo pudieran aportar alguna información que esclarezca qué pasó con el niño, tanto previo a su fallecimiento como posterior a este.
Ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, sí. Vamos desglosando poquito a poco, pero van a tener que esperar al lunes, puesto que nuestro tiempo se acaba en el día de hoy, en puertas del fin de semana. No olviden pasar por Turre, no olviden pasar por las fiestas de Palacés, que también tienen en la pedanía de Zurgena, que también celebran y conmemoran sus fiestas en este día. Nosotros a Turre le hemos querido hacer un pequeñito homenaje, ya lo acaban de escuchar, así es que felicidades a todos los turreros. Gracias a todos ustedes por estar un nuevo día con nosotros para conocer la información del Levante almeriense, la que le cuenta cada día esta casa, Radio Actualidad. Hasta el lunes, feliz fin de semana, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.